En portada, hoy hablaremos de Bolivia, analizaremos la situación de este país andino desde una perspectiva feminista. Nuestra compañera Noelia del Potro entrevista a María Galindo del colectivo feminista boliviano Mujeres Creando. Ellas fueron protagonistas de una huelga de hambre reclamando la salida de Sánchez de Lozada del gobierno.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico desde tierras bolivianas a María Galindo. Ella es una de las mujeres, miembro de las Mujeres Creando, uno de los grupos de movimientos sociales feministas más contundentes y que más acciones están realizando en tierras bolivianas.
Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Decirles que estamos muy emocionadas, estamos viviendo un momento muy, muy importante dentro del proceso histórico en Bolivia, y me parece muy importante poderlo compartir con ustedes más allá de las fronteras, porque tiene grandes significados, y además por el hecho de que generalmente en procesos históricos de alguna manera grandes o que se llevan por delante todo, pues muchas veces las mujeres no hacemos escuchar nuestra voz, o las feministas como que nos apartamos, nos hacemos un lado, como si las posturas políticas no tuvieran que ver con la historia. Y bueno, nosotras sentimos, pensamos que no es así, que nosotras en Bolivia sí que estamos logrando, desde nuestra visión feminista, desde nuestra visión no violenta, llegar a nuestro pueblo, llegar con nuestras propuestas y poder cundir en una serie de propuestas. Entonces, decirles que la rebelión popular que ha sido recientemente, hace pocas semanas, ha culminado con la renuncia de Sánchez de Lozada, eso ya lo deben saber todos ustedes, pero es una renuncia que ha sido fruto de una rebelión que ha surgido en cada barrio, que ha surgido en cada pequeña o grande organización, que ha sido el pueblo en su conjunto, sin líderes, sin vanguardias, y eso nos parece muy importante. La cosa que yo creo que aporta este proceso de rebelión al conjunto de la situación latinoamericana y probablemente da mucho que pensar a otras democracias, es que Sánchez de Lozada estaba en una supuesta democracia representativa, basada en los partidos políticos, y tal la ilegitimidad de esos partidos políticos, que yo creo que es una ilegitimidad no solo en Bolivia, en Latinoamérica, sino en general en grupos mafiosos en los cuales se han convertido esos partidos, que bueno, el proceso de rebelión boliviano ha podido deslegitimar a todos esos partidos, y el nuevo presidente, para poder gobernar y para poder entrar en un consenso con el movimiento popular, ha tenido que dejar fuera de su gobierno absolutamente a todos los partidos políticos. Yo creo que esa es una gran lección para democracias representativas que han envejecido, que son corruptas, que son grupos mafiosos y grupos familiares. Entonces ahí yo creo que hay un gran aporte de reflexión de lo que podemos hacer.
María, nos estás haciendo un relato de lo que está sucediendo o ha sucedido actualmente en Bolivia, de cómo esos pueblos, barrio a barrio, se han ido levantando para expresar su negativa al presidente Sánchez de Lozada. Pero sí que nos interesa que puntualizaras, ¿no?, que nos contaras más directamente como fundamental protagonista de este movimiento feminista boliviano con trascendencia en todos los países del resto del mundo. ¿Cuáles han sido vuestras principales acciones directas e incluso que nos contaras cómo ha sido la experiencia tuya personal? Porque nos llegaban noticias hace un par de semanas diciendo que incluso has estado encarcelada por motivo de la dureza de vuestras manifestaciones públicas.
Bueno, primero, nosotras estuvimos movilizadas desde un principio y era muy interesante porque todos los sectores salían en marchas. Entonces, toda la ciudad completa, la ciudad de La Paz, estaba eclipsada por una serie de marchas que la convertían en un foro político ininterrumpido de horas y horas. Entonces, en ese contexto, nosotras, que no somos muchísimas, pues salíamos con nuestras pintadas típicas, pero pintadas sobre sábanas, recorriendo las marchas y conversando con las mujeres que estaban movilizadas. Una de nuestras pintadas decía, en el momento en el cual era muy beligerante la posición de algunos dirigentes que intentaron vanguardizar este movimiento y hablaban de guerra civil, pues nuestra pintada decía, las putas amantes de la vida declaramos que no queremos guerra. Entonces, esa era una de nuestras pancartas, muy amada, muy querida por la gente, y nos significó un gran proceso de charla, de encuentro con las mujeres que estaban movilizadas. Otra de nuestras grafitis decía, la sangre de las muertas no se puede negociar, porque nos parecía fatal que el movimiento entre en ningún proceso de negociación cuando ya se había matado a la gente. Y otra de las pancartas decía: no vamos a desarmar la casa del amo con las herramientas del amo, que es esa frase tan querida que tenemos las feministas, que es de Audre Lorde, la lesbiana negra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con esas tres frases nosotras recorríamos todas las marchas, toda la ciudad durante todo el día, y eso nos significó poder hablar con muchísimas mujeres. Uh-huh. Entonces, a partir de allí, como el gobierno no cedía y la militarización y la masacre continuaba, nosotras habíamos pensado que lo más importante era poder iniciar un piquete de huelga de hambre exclusivamente de mujeres, que tenía la condición además de que sean mujeres que no pertenezcan a ningún partido político, y este piquete tenía la intención de reflejar la inmensa y maravillosa participación de las mujeres en todos los sectores. Entonces ya lo teníamos preparado y por eso tomamos la Defensoría del Pueblo en Bolivia, hicimos una toma pacífica. Si tú quieres, esa fue una acción muy contundente, muy fuerte. Además, fue muy interesante porque la tomamos yo, que soy lesbiana pública, uh-huh, y una compañera que es Luz, que ella es presidenta de las trabajadoras sexuales. Entonces, prácticamente una puta y una lesbiana. Entonces, muy interpelador, muy fuerte. Logramos una toma absolutamente exitosa de la Defensoría, donde iniciamos la huelga de hambre. Pero ahí sí fuimos desalojadas de la Defensoría con una brutalidad, pero así verdaderamente impresionante. Fuimos desalojadas y luego estuvimos, digamos, en manos de la policía muchísimas horas, pero sin ser arrestadas y sin que nuestro arresto quede como oficial. En esas horas estuvimos perdidas, nos llevaban por todos los sitios, como, bueno, insultándonos y demás. Después intermedió la Asamblea de Derechos Humanos y caímos arrestadas por allanamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, el gobierno en ese momento, que todavía estaba, y quería impedir de todas las formas de que se abriera un piquete de huelga de hambre. Y como nosotras ya lo habíamos hecho público, entonces estuvimos perseguidas sin poder instalar en ningún sitio la huelga de hambre. Hasta que por fin el miércoles instalamos el primer piquete nosotras, y fue muy interesante, se sumaron mujeres de diferentes sectores, y claro, después hubo un piquete también de intelectuales, etcétera, pero esos piquetes fueron después, ¿no? Nos parece válido, qué sé yo, de alguna manera los medios de comunicación cogieron con gran entusiasmo, por ejemplo, las huelgas de hambre de los intelectuales, por ese estatus muchas veces que en una sociedad como la nuestra y prácticamente en todas las sociedades se garantizan los intelectuales. Pero este piquete más bien impactó sobre todo en el pueblo, impactó en el hecho de visibilizar la lucha y la presencia de las mujeres, que muchas veces es negada, y negada por nosotras mismas, por las propias mujeres. Uh-huh. Así que fue una medida muy linda, muy clara, y también dentro de un proceso de lucha, pero no violenta, ¿no? Porque nosotras creemos que no se trata de frenar la rebeldía de un pueblo, de frenar la rebeldía de las jóvenes y de los jóvenes, sino de insertar la idea de la creatividad como instrumento de lucha, ¿no? Que es una cosa que las mujeres creando hace muchísimo tiempo lo manejamos. Entonces, uh-huh, esta idea de la creatividad tiene que ver con las frases, tiene que ver con este tipo de salidas. Por ejemplo, cuando el gobierno había baleado en un pueblo en el altiplano y habían quedado muertas algunas personas desde sus casas, inclusive, nosotras fuimos y manchamos toda el frontis del Palacio de Gobierno con tinta roja. Es una acción que nosotras la hacemos permanentemente porque uh-huh, estamos frente a un Estado violento. En Bolivia estamos frente a un Estado que trata al pueblo como si fuera un enemigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto para contarles un poco que con cosas sencillas, que con cosas pequeñas, con cosas concretas, se puede impactar, se puede llegar a un pueblo y se puede estar presente dentro de una coyuntura con propuestas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esas son las acciones. Nosotras no pretendemos que tengan un carácter heroico ni nada por el estilo, pero pretendemos que sí ese tipo de acciones puedan impactar para que las mujeres podamos construir un sujeto histórico colectivo, que es lo que hasta ahora en ninguna sociedad las mujeres hemos podido hacer.
También queríamos saber, María, el análisis que hacéis las mujeres feministas bolivianas desde este grupo Mujeres Creando sobre la actualidad política boliviana. Aquí sabemos que ha sido Carlos Mesa, el vicepresidente de la anterior legislatura, el que ha asumido en funciones el puesto de presidente y que al parecer se van a celebrar elecciones dentro de 6 meses. ¿Cómo valoráis este hecho político y este hito histórico para los pueblos latinoamericanos?
Bueno, mira, yo creo que definitivamente es inédito en América Latina el tema este, sobre todo, de haber podido desde el pueblo deslegitimar completamente a los partidos políticos. Entonces, Carlos Mesa ha podido construir esta sucesión constitucional, no solamente porque era un hecho jurídico, sino porque yo creo que él ha tenido la visión de entender que esa era una de las propuestas básicas de buscar legitimidad, ¿no? Entonces, él ha hecho a un lado a los partidos políticos, ha hecho una especie de negociación, y ahora el gobierno que ha constituido es un gobierno bastante complejo porque él ha tenido que conciliar y ha conciliado desde ya con diferentes sectores, sectores empresariales, sectores intelectuales, líderes regionales, movimientos sociales. Entonces es un gobierno muy complejo, muy difícil de llevar adelante, pero que tiene como garantía este pacto que ha hecho Carlos Mesa con el movimiento popular y que lo ha hecho en la calle. Es decir, Carlos Mesa ha retirado toda la represión. Nosotras estábamos prácticamente en una dictadura estilo 70, con las calles enteras militarizadas. Entonces, cuando yo te hablo de las acciones, te hablo de las cosas, estamos hablando de realmente un riesgo de vida muy grande para todos y todas quienes nos movilizamos, que estamos hablando de miles de personas. Entonces, Carlos Mesa ha entrado con una convicción de diálogo, no represión, formando un gobierno no partidario y dando muchísimos márgenes para que todos los movimientos sociales puedan hacer propuestas, no tanto demandas cuanto propuestas. Entonces, ahora yo creo que el desafío está no solamente en el gobierno de Carlos Mesa, el 50% del desafío está en su gobierno, pero el 50% está, sin duda, en el terreno de los movimientos sociales, que muchas veces se han movido solamente con consignas, que muchas veces, porque no quiero que nadie se haga la idea, yo sé que en el norte, por ejemplo, los movimientos sociales están en crisis, pero acá en Bolivia, en América Latina, los movimientos sociales estamos en crisis también, porque es una crisis de hacia dónde ir, es una crisis de propuestas, es una crisis de haber entrado en una lógica de meras demandas con el Estado. Entonces ahora, de esa lógica tenemos que pasar a una lógica de propuestas, y eso no es fácil. Entonces nosotras estamos en ese sentido aportando al interior de las discusiones en nuestra sociedad, y creemos que este gobierno, por ese pacto tan fuerte que tiene con los movimientos sociales y por ese control social que no se va a poder, que no se ha retirado, que no se ha replegado, que no se ha ido, digamos, tranquilamente a su casa, pues Carlos Mesa va a tener que ejercer ese mismo control hacia todos los integrantes de su gobierno, porque la corrupción es en este momento el tema número uno del Estado boliviano, ¿no? Entonces, ahorita podríamos llevar este proceso a una especie de erradicación de la corrupción, y eso ya nos parece una ganancia para el pueblo de maravillosa, histórica, diríamos, ¿no?
Un saludo fuerte para todas las mujeres creando de Bolivia. Gracias, María.
Gracias a ustedes, y bueno, la lucha sigue.